despliegue de tropas aliadas en los países bálticos y Polonia. Y la Junta Militar de Birmania acusó a un grupo étnico armado de matar a 25 obreros de la construcción en el este del país, después de secuestrarlos junto a otras 22 personas este mes. El ejército mantiene conflictos con minorías étnicas de distintos puntos del país que representan más del 30% de los 54 millones de habitantes del país. Muchas de estas guerrillas étnicas han expresado su rechazo al sublevamiento militar que derrocó al gobierno birmano encabezado por la Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Y hasta aquí las noticias.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Ya estamos nuevamente en Cambiando de Tema para conocer de la historia, porque sí, precisamente en este espacio hablamos de tantas cosas que la historia, por supuesto, que tiene aquí su espacio semanal. Y como siempre nos acompaña nuestro querido maestro, amigo, historiador y comentarista, Fran de Barona. Gracias por estar con nosotros, Fran.
Bueno, pues gracias por invitarme, Adriana, una vez más a este programa. Y bueno, hemos estado hablando en las últimas semanas sobre la importancia de la ayuda que España y sus colonias de América le dieron a las 13 colonias que estaban en guerra contra Gran Bretaña. Una ayuda que no ve reflejada en los libros de texto. Y en particular estábamos hablando de la importancia de la batalla de Pensacola, que ni siquiera se menciona en ningún libro de historia de Estados Unidos. Una de las batallas más importante de la Revolución Americana, pero como eran españoles, con franceses en la Marina de Guerra, no la menciona. Pero fue importantísima esa batalla. Pero vamos a recordar el comienzo de la ayuda de España a las 13 colonias, que si no es por esa ayuda de España y Francia, jamás hubieran podido derrotar a Gran Bretaña.
Perfectamente, empezamos ya. Y nosotros, todo oídos.
España entró en guerra con Gran Bretaña en junio de 1779. Y el gobernador de la Luisiana, que recordamos, era de lo que es 3 estados de Estados Unidos hoy, iba desde el Golfo de México hasta Canadá, del río Mississippi hasta la de Rocky Mountains o las montañas Rocallosas. Pero entonces Gálvez, que era el gobernador, se entera antes que los ingleses que ya estaban en guerra España contra Gran Bretaña. Entonces sale rápidamente de Nueva Orleans con un pequeño ejército y captura 5 fuertes ingleses en el valle del río Mississippi, y posteriormente capturó Mobile y Pensacola. En aquella época se decía Pensacola, de hoy en día Pensacola con Z. Y las tropas del general Gálvez pues derrotaron también a los ingleses en San Luis, Missouri. Inclusive invadieron a Michigan, hasta ahí llegaron las tropas españoles y capturaron un fuerte inglés llamado St. Joseph a la orilla del lago de Michigan. Fíjate hasta dónde llegaron las tropas españolas.
Sí, señor.
Pero vamos a hablar de la batalla más importante de todas, que es la batalla de Pensacola. Y Gálvez salió con un pequeño ejército de La Habana en febrero de 1781, con no tantos soldados llevaba, pero después vinieron grandes refuerzos de la flota española. Esa flota española tuvo también una importancia enorme, y el que la dirigía se llamaba José Solano y Bote, que es el que lleva una escuadra con 11 navíos de guerra y varias fragatas de la Armada Española para socorrer al general Gálvez, porque ellos se habían enterado que el almirante Rodney, con muchos navíos de guerra de Jamaica, pensaba atacar a Gálvez por la retaguardia y lo hubiera destruido de haberse hecho eso. Así que esa enorme escuadra española y francesa salió de La Habana para proteger la retaguardia de Gálvez y llevarle más soldados de guerra, ¿no?
Sí.
Para triunfar en esa gran batalla. Así que vamos a hablar de eso. Y ya cuando llega ese refuerzo naval, ya eran 15 navíos españoles y franceses protegiendo a Pensacola para que los ingleses no pudieran atacarlo. Y ya en ese momento, entonces, el ejército de Gálvez tenía 8,000 soldados, que eran españoles, otros nacidos en Cuba, México, Nueva Orleans, Santo Domingo, había soldados cubanos negros y blancos, y estaban los negros en el batallón de Pardos y Morenos de La Habana, había cubanos blancos en regimiento fijo de La Habana, y todos ellos participaron en todas estas campañas de General Gallo. Así que Cuba y los cubanos tuvieron un papel muy importante en la guerra de independencia de esta nación. Inclusive el segundo al mando de Gálvez, el mariscal de campo Juan Manuel de Cajigal y Montserrat, que nació en Santiago de Cuba en 1739. Así que el número dos era un santiaguero nacido en Cuba. ¿Qué te parece?
Interesantísimo, interesantísimo, sobre todo destacar la gran participación que tuvo Cuba dentro de la guerra de independencia de los Estados Unidos, para recordar un poco, desempolvar la historia, ¿verdad?
Precisamente este santiaguero, por supuesto, santiaguero español, ¿no? Este mariscal Cajigal es un ayudante de él, el famoso Francisco de Miranda, que fue el precursor de la independencia de Venezuela, y es precisamente Cajigal y Miranda que atacan al fuerte inglés más grande que estaba protegiendo Pensacola, ¿no? Y esa toma participaron los cubanos directamente, porque el regimiento fijo de La Habana y el regimiento de Pardos y Morenos y los granaderos de La Habana fueron los que capturaron el fuerte George de Pensacola en 1781. Después de esa batalla, por supuesto, Solano dirigió la flota y escribe al marqués González de Castellón, ministro de la Marina en España, y le dice: "Santísimo señor, el día 8 de mayo se rindió Pensacola a las armas del rey. La escuadra de mi mando ha concurrido porque, habiendo tenido aviso del gobernador y capitán general de la isla de Cuba, la noche del 7 del mes de abril último, de haberse avistado desde el Cabo de San Antonio", sabemos Cabo de San Antonio en Cuba por Pinar del Río, "el 31 de marzo, 8 navíos ingleses convocó inmediatamente la Junta de Generales y está haciendo juicio. Ese objetivo no podía ser otro de socorrer aquella plaza. Llegué la tarde del 19 a 2 leguas del puerto, hice aquella noche, y la mañana siguiente el desembarco de 1.600 hombres del transporte al mando del mariscal de campo don Juan Manuel de Cajigal y 2.200 hombres de las guarniciones de la escuadra, 1.500 los navíos del rey, 700 de su majestad cristianísima, la marina de Luis XVI, 700 franceses desembarcaron también. Y habiéndose apropiado los atacantes del 26 al 27 de abril, se apostaron para hacer diversión de fuego del enemigo con las fragatas Santa Clara y Santa Cecilia, de que esas dos fragatas españolas bombardearon Pensacola.
Sí.
Y se entrar al puerto la fragata de su majestad cristianísima Andrómaca, esa es la francesa, para unirse a las del rey. El 8 de este mes, en las armas del rey se rindieron esta plaza, así tan recobrado la Florida Occidental. No queda en el seno mexicano al enemigo posesión alguna". Y fíjate cómo firma la carta: "Nuestro señor guarde a vuestra excelencia muchos años como deseo, a bordo del navío San Luis, al ancla, sobre el puerto de Pensacola, 18 de mayo de 1781, excelentísimo señor, besa la mano de vuestra excelencia, su más atento y mayor servidor". Y Bernardo de Gálvez también, no va a ser la carta, es muy larga, pero también le escribe al ministro de la Marina, elogiando la conducta de la Armada y sus oficiales, y Gante, por supuesto, reconoció la excepcional ayuda de la escuadra de Solano y la importancia del logro de la conquista de Pensacola, y le hace otra carta similar a la otra, y al final dice: "Besa la mano otra vez". Como resultado de esa gran victoria, ayudó inmensamente a las 13 colonias.
Sí.
Porque todos esos ingleses que estaban en Pensacola podían haber ido a Yorktown a ayudar ahí a Cornwallis, que estaba luchando contra el conde Rochambeau, y soldados franceses y el ejército de Washington. Pero al destruirlo, Gálvez, pues fue una gran... Y lo reconoció el propio George Washington, escribió una carta elogiando la batalla de Pensacola, pero no aparece en ningún libro de texto de los Estados Unidos esa, y aparecen unas batallas de 300 soldados por aquí, chiquitica, y todas las menciones, y no mencionan esta.
Curioso que se oculte por muchos lugares. ¿Alguna razón habrá, no?
Bueno, tú sabes que nunca se quiere reconocer la ayuda extranjera a otros países, ¿no? Bueno, como resultado de esa gran batalla, el rey Carlos III, como dijimos anteriormente, probablemente mejor rey que tuvo España, ascendió a Gálvez a teniente general. Ese era el cargo más alto del ejército, teniente general.
Sí.
Y le dieron el título de conde de Gálvez. Uh-huh. Y también el rey ascendió a Solano Bote a teniente general de la Real Armada, lo más alto que tú podías subir. Y adivina el título que le dio.
¿Qué título?
Marqués del Socorro.
Marqués del Socorro. Oye, mejor imposible.
Porque de verdad le dio socorro. Así
sí, señor.
Un título muy apropiado, ¿no?
El mejor elegido, ¿para qué lo vamos a engañar? Pero fíjate, son curiosidades de la historia que a veces nos reímos, ¿no? Porque claro, al cabo de los años, son cosas que pasaron y uno dice, ¿cómo, cuándo, por qué? Pero Marqués del Socorro, porque efectivamente, como bien tú apuntas, es lo que brindó en ese momento tan necesario en esa batalla.
Y también en el escudo que le dan a Gálvez, ¿te acuerdas que hablamos anteriormente la semana pasada que él entró solo porque un capitán no quería entrar?
Sí.
Y entró con su pequeño barquito, le pusieron arriba en el escudo de Gálvez, yo solo.
Yo solo, fíjate. Ahora me hace recordar.
Solo, entro solo a la bahía sin
así
ayuda,
mismo, ¿no? Así mismo, yo solo, entré solo y con todas las fuerzas.
Ah, Marqués de Socorro y yo solo en el otro. Bueno, desde La Habana recordamos, eso lo mencionamos, importante recordarlo otra vez.
Sí.
Tuvo una gran ayuda, ¿no?
Uh-huh.
Que le dio al ejército francés la última campaña, ¿no? Que terminó con la rendición de los ingleses en octubre de 1781. En Yorktown, y ahí se acabó ya la guerra de independencia, ya Inglaterra empezó negociaciones y vino la paz, ¿no? Pero
claro,
fíjate qué interesante, hubieron tropas españolas y cubanas que fueron también desde Pensacola a ayudar a Washington. En esa última batalla había cubanos peleando también.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema.
Cubanos en la batalla con George Washington. Historia de los Estados Unidos que usted la escucha aquí en Radio Martí. Historia que quizás no está contada, pero nosotros se las contamos, Fran de Barona.
Así mismo. Bueno, entonces, la flota francesa que había estado al mando de Gálvez durante esos dos meses que duró el asedio a Pensacola, una vez que capturaron Pensacola, el propio Gálvez, con 500,000 pesos de oro, ordenando que se dirigieran siguiendo el camino de la costa atlántica hasta la bahía de Chesapeake, y así llegaron oportunamente para unirse a las tropas de Washington y derrotar a Lord Cornwallis, que era el general que defendía Yorktown. Hay noticias bien fundadas que estas naves viajaron dos compañías del regimiento fijo de La Habana y 110 hombres de los batallones de Pardo y Moreno. Y las tropas tuvieron un desempeño brillante en Yorktown al cargar contra el fuerte inglés. O sea, había cubanos, blancos y negros que pelearon en la última batalla de la Revolución Americana, que fue la batalla de Yorktown. Bueno, ahora vamos a hablar de la biografía de alguna de estas personas. No vamos a tener tiempo hoy de decirlo todo, pero vamos a empezar ahora de la ayuda diplomática, importantísima también, que dio España. Y la persona que vamos a hablar se llama Juan de Miralles, que nació en Petrel, provincia de Alicante, en España, y muere con el cuidado del general George Washington y su esposa Martha Washington al enfermarse de pulmonía durante una visita al campamento de George Washington en Morristown el 28 de abril de 1780. Y el general Washington le escribe al capitán general de Cuba que durante su enfermedad, cito, ningún cuidado o atención a nuestro alcance fue omitido por su comodidad y recuperación. En realidad, era más habanero que español, porque
sí,
el joven se fue para La Habana, se casó con una cubana, todos sus hijos eran cubanos, de nacimiento. Juan de Miralles había adquirido una experiencia comercial muy importante porque había trabajado con una firma en Cádiz y esa firma comerciaba con Gran Bretaña y con las 13 colonias. Así que Miralles hablaba inglés y francés, además de español.
Claro.
Y sus actividades comerciales lo llevaron a La Habana, donde se estableció junto con Francisco Redón, su futuro ayudante, cuando fue nombrado de facto embajador de España a las 13 colonias en guerra con Gran Bretaña. Él se casó en La Habana con doña María Josefa, el hijo de la Puente miembro de una familia rica e importante de La Habana, cubana de nacimiento, la esposa, y tuvo un hijo y 7 hijas. Y él se hizo rico en La Habana, invirtiendo en bienes raíces y comerciando con las colonias inglesas. Cuando España perdió la guerra de los 7 años y La Habana fue capturada por los ingleses, lo hablamos en otro programa hace tiempo, los ingleses dividieron la Florida en 2 colonias, Florida del Este, capital San Agustín, Florida Occidental, capital Pensacola, y durante 20 meses existieron 15 colonias inglesas y no las 13 colonias.
Y no las 13, fueron un poquito más.
Eran 15, pero ni un solo libro menciona las 15 colonias.
No me digas, ni uno.
¿Y por qué no? Ah, porque esas 2 colonias, Florida Occidental y Florida Oriental, fueron leales al rey
español
de Inglaterra.
Ah,
no,
al rey de Inglaterra.
Entrar en guerra.
Oh, y ahí el dato de la omisión.
Vamos por completo de la historia.
Se omiten.
Eran 15 colonias en lo que es Estados Unidos hoy, y no hay un solo libro de texto. Y mira que yo sé los libros que yo revisaba, sí, que están todos mal. Tiene que decir que 15 colonias, explicar por qué esas 2 colonias no fueron a la guerra. Pero fíjate, Miralles viajó con mucha frecuencia a San Agustín, Savannah, Baltimore, Charleston, Filadelfia y otras ciudades de América del Norte antes de la guerra de independencia. Así que él tenía contacto con muchísimos americanos de las 13 colonias, ¿no? O de las 15 colonias, pues también iba a la Ojera Florida. Y uno de los ricos comerciantes que Miralles, con quien trató más, fue Robert Morris, que fue un importante financiero de la Revolución Americana. Era un tipo muy rico y dio mucho dinero para la guerra de independencia.
Sí.
Y cuando estalla la guerra de independencia, Miralles tenía 60 años, más de 60 años.
Ya era mayor.
Rico y respetado, comerciante de La Habana, y lo escogen como representante de España en las 13 colonias por el rey Carlos III. Entonces, después de su nombramiento como comisionado real, Miralles con su ayudante Francisco de Rendón viajó a Charleston, Carolina del Sur. Lo trataron con mucho respeto, el gobernador en guerra ya, ¿no?, contra Inglaterra,
sí,
un gobernador americano, Edward Rutledge, y otros líderes importantes. Allí construyó un barco para el comercio entre Cuba y las 13 colonias. Y este comercio aumentó considerablemente durante la guerra, cosa muy importante porque ya, obviamente, en guerra no podía comerciar con Gran Bretaña, estaban en guerra. Y entonces, bueno, pues los barcos que salían de La Habana, había uno que se llamaba como él, Don Miralles, San Antonio y La Habana, y en 1783 salieron de Filadelfia para La Habana 22 buques con productos norteamericanos como harina, y entraron en Filadelfia 18 buques mercantes de Cuba con fruta, azúcar, tabaco y cuero.
Wow.
¿Y qué comercio había durante esa
grande
guerra?
Grande, grande. Había un comercio
gran
grande.
Comercio,
sí, señor.
Y
sí,
después
señor.
Va a Carolina del Norte, ahí se tuvo conversaciones con el gobernador Albert Nash, y también llegó a Williamsburg, Virginia, donde estaba nada menos que Patrick Henry, un gran héroe de Estados Unidos, Patrick Henry, muy conocido en la historia de aquí.
Sí.
Y de ahí Miralles va a Baltimore, donde inició un comercio adicional. Baltimore está en Maryland, y se establece en Filadelfia, que era la capital de las 13 colonias en rebelión. Y ahí se tuvo grandes conferencias con todos los miembros del Congreso Continental,
sí,
y aumentó el comercio entre las 13 colonias y Cuba durante su guerra. Se hizo muy amigo personal del general George Washington y de su esposa Martha Washington. Y también se hizo muy amigo de las personas más importantes de las 13 colonias. Y la amistad de Miralles con el general Washington se estrechó más aún por los obsequios que el general recibía de este diplomático de La Habana. Miralles envió vino, chocolate, azúcar granulado, pasta de guayaba, limones, medicina, carne de tortuga y joyas recibidas de Cuba, no solo al general Washington, sino también a sus oficiales y a las esposas de los mismos. Así que todo el mundo la adoraba porque regalaba muchas cosas Juan de Miralles. Fíjate, él de verdad que Miralles quería mucho a Washington y lo admiraba.
Claro,
mucho, ¿no?
Claro, claro.
En 1778, oye esto, compró 48 reproducciones de una pintura de general Washington hecha por Charles Wilson Peel, pintor famosísimo. Las 48 de Washington.
Wow.
los reproduce él y se los envía a los altos oficiales en La Habana y en Madrid. Entonces, esa pintura famosa que está en todos los museos aquí,
sí,
pues lo tenían también gente en La Habana y en Madrid también, y él compró 5 reproducciones de otra pintura de Washington después de las batallas de Trenton y de Princeton, esa famosa pintura que Washington está en un barco cuando va a atacar a los alemanes que están peleando ahí con los ingleses.
Ajá.
O sea, 48 pinturas más 5, 53 pinturas. Cuán rico debe haber sido él, ¿no? Porque eso está bastante caro.
Sí, en aquella época, sí.
Y regaló todas las que compró.
Esto se llaman curiosidades de la historia. Porque tenemos muchas curiosidades en esta clase de hoy, Frank.
Bueno, hay que hablar también de las anécdotas, ¿sí? No solo claro, de las batallas, sino cómo esta gente se llevaba unos con otros. Y ahora te voy a hablar cómo él muere, ¿no? Y lo
sí,
que pasa inmediatamente después. Él estaba ya mayor, con más de 60 años, y en abril de 1780, él viaja a caballo desde Filadelfia a la ciudad de Morristown a sostener conferencia con George Washington.
Uh-huh.
Él va con su secretario, Francisco Redón, y se queda en la residencia oficial del general Washington, pero ahí se enferma con pulmonía. Acuérdate, cuando tú tenías pulmonía,
sí,
no habían antibióticos,
claro,
no se
no
habían inventado.
Nada.
Y si eras mayor, pues realmente te morías, ¿no?
Era una muerte
entonces,
segura.
Durante esa grave enfermedad, personalmente fueron atendidos Miralles por los médicos del general Washington y su propia esposa, Martha Washington, estuvo ayudando en los últimos días de la vida de este gran hombre, Juan de Miralles. Y Washington lo visitaba todos los días y él fallece en la casa de Washington el 28 de abril de 1780. Le dieron un entierro espléndido.
Uh-huh.
El propio general Washington asistió a la ceremonia, marchó a la cabeza de una procesión de más de una milla,
wow,
acompañado por todos los miembros del Congreso Continental y todos los altos oficiales de su ejército. Y el general Washington le escribió una carta al capitán general de Cuba, el mariscal de campo, Diego José Navarro, donde dice: Su Excelencia tendrá la bondad de creer que me complació hacer todo oficio de amistad durante su enfermedad y que ningún cuidado o atención a nuestro alcance fue omitido para su comodidad o recuperación. Yo sinceramente le acompaño en su sentimiento por la pérdida de tan estimado amigo a quien debe su estancia con nosotros. Con gusto lo he considerado entre el número de mis amigos. Debe ser entonces consolador para sus allegados de él saber que en este país él ha sido universalmente echado de menos.
Wow.
Y lo enterraron eventualmente en La Habana. Está enterrado en La Habana, en la iglesia del Espíritu Santo.
Uh-huh.
Y al morir él, lo sustituyó Francisco Redón como el diplomático en la 13 colonia. Y ambos diplomáticos, por supuesto, habían coordinado la ayuda militar y financiera española a los patriotas americanos. Así que esa es la historia de él.
Patriotas americanos, patriotas cubanos. Hoy hemos conocido que existían 15 colonias, no las 13 tradicionales que decimos, sobre todo esa gran amistad con el general George Washington y que ya se consumía la guayaba aquí con mucho tiempo. Nos reímos un poco porque también hay que poner parte de alegría, ¿no?, en este tipo de información, en este tipo de clases que cada semana tenemos. Frank, como siempre, muchísimas gracias. La próxima semana vamos a seguir con clases de historia y sobre todo anécdotas y curiosidades que siempre nos tienes.
Cómo no, y hablaremos de otra biografía de los que participaron en la Revolución Americana también.
Definitivamente, ya saben ustedes, no se lo pierdan, Cuba y Estados Unidos, un vínculo directo durante siglos. Ya nos despedimos, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Seguimos, como siempre, mañana les esperamos en Cambiando de Tema.